8 horas con 30 minutos en punto, momento de comenzar nuestro diálogo con el fundador e investigador asociado, advertíamos, del Laboratorio de Invasiones Biológicas de la Universidad de Concepción y académico de la Facultad de Ciencias Forestales, Aníbal Pochard Cortés, con quien conversaremos sobre planificación territorial, desarrollo de la industria forestal y también las determinantes que propician el rápido avance del fuego a través de las plantaciones durante esta temporada. ¿Cómo se encuentra durante esta mañana, profesor?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Profesor, ¿le parece si comenzamos en orden de factores? Hablemos un poco sobre historia y también sobre la llegada de esta industria forestal a nuestro país. ¿Qué motivos sustentaron esta acción y también qué necesidades, no sé si eran económicas o biológicas, se buscaba cubrir?
Bueno, evidentemente ahora, ¿no es cierto?, en el escenario que nos encontramos este mes, que ha sido terrible, ¿no es cierto?, con los incendios forestales, uno, claro, la primera pregunta uno dice, ¿por qué el paisaje se encuentra, ¿no es cierto?, cubierto de manera tan significativa por plantaciones forestales? Evidente que algo debe haber generado este proceso, y eso es fundamentalmente el hecho de que son especies que crecen muy rápido. Chile, en los años, incluso antes, en los 50, 60, ya empezó a tener plantaciones forestales importantes, pero bueno, después de los años 70 y con la promulgación del decreto ley 701, a comienzo de la dictadura, básicamente ahí se generó un boom muy fuerte en lo que fue la plantación, porque se bonificaba mucho del costo de las plantaciones forestales. Entonces, evidentemente, y se hizo muy bien, ¿no? Entonces, se generó toda una industria forestal de alto nivel y que es muy competitiva a nivel mundial. Por lo tanto, todos los productos de pino y eucalipto que producimos como país son muy bien cotizados en el extranjero, y eso ha llevado a mucho progreso y desarrollo desde el punto de vista económico.
Pero me imagino que también que había una necesidad de renovación de los suelos que estaban muy recomposición, que estaban muy erosionados en su momento, pero me imagino que hubo algunos factores que no se consideraron. Quizás había suelos que estaban erosionados, evidentemente, pero luego las plantaciones también se empiezan a cambiar los usos de suelo en otras partes y se comienza a usar otros sectores que no estaban erosionados para las plantaciones. Cuéntanos también sobre este proceso de consideración, claro, o no consideración de estas variables.
Claro, porque la introducción de especies, digamos, antes de los años 70, fundamentalmente tenía que ver con el grado de degradación y erosión del paisaje en general en Chile, que fue advertido por varios personas, tanto chilenas como extranjeros, que vieron que había una degradación tremenda del suelo por el uso agrícola exagerado, ¿no es cierto?, y mal planificado. Y por lo tanto, claro, usar una cobertura arbórea, digamos, poner árboles, pues sonaba como la mejor idea. Entonces, en parte es el comienzo de esta plantación masiva de árboles, pero luego claramente se vuelve un buen negocio y se continúa. Y como dices tú, claro, se empiezan a utilizar terrenos que ya no estaban tan erosionados, que tenían alguna cobertura de vegetación nativa, bosque, matorral, se hacía, ¿no es cierto?, una eliminación de esa vegetación y se reemplazaba, se sustituía por plantaciones. Así que eso ocurrió fuertemente entre las regiones del Maule, hacia el sur, y bueno, ya hasta los años 90 llegó hasta la zona de Valdivia.
Exacto.
Profesor, buen día. Quiero consultarle con respecto a lo último que estaba mencionando, a la expansión de estas plantaciones forestales. ¿Cómo estas afectaron o lograron coexistir, si es que se ha dado esos casos, con la biodiversidad nativa de las áreas en las que se han emplazado?
Bueno, básicamente lo que sucedió es que, claro, como se fue, evidentemente había un interés de tanto de las empresas, pero también de los pequeños. Hay que pensar también los pequeños y medianos productores, que igual veían que esto es económicamente una mejor opción que otros cultivos más tradicionales. Por lo tanto, todo pequeño pedazo del territorio que pudiera ser utilizado para forestación con especies exóticas se hizo, y entonces ahora tenemos un mosaico de vegetación donde queda muy poco espacio que tiene para otros usos. Entre esos, lo que tú mencionas, ¿no?, los fragmentos de bosque nativo, la vegetación nativa, que lamentablemente está en estado muy deplorable en esta zona, muy muy degradado, y básicamente también es considerado como el hotspot, la zona más de mayor biodiversidad y mayor endemismo de Chile, y es la que está en peor estado en punto de vista de conservación. Entonces, claramente había una competencia por el uso del suelo, o sea, hay que entender eso claramente, o sea, había una competencia, o mantener el bosque nativo, o tener estas plantaciones, pero esta competencia también antes estaba ya con el uso agrícola. Entonces, tampoco es solamente, ¿no es cierto?, a veces se va un mensaje bastante simplista de culpar a las plantaciones. Aquí hay un proceso de degradación del paisaje en que hay múltiples responsables y procesos que vienen desde el tiempo de la colonia, me atrevería a decir, pero fundamentalmente desde fines de 1800 y fuertemente en 1900.
Exacto, es un proceso bastante largo donde hubo incluso quemas de grandes extensiones para el cambio de uso, ¿sí?, de ese suelo.
Cultivo de trigo en lugares donde no debía cultivarse. Este era el granero del sur del mundo, básicamente. Exportábamos incluso trigo a California, o sea, con ese nivel, digamos, de producción. Pero así también se fue el suelo a nuestros ríos, etcétera.
Profesor, usted hablaba justamente de un tema que nos lleva a la planificación territorial, hablaba de los bosques nativos fragmentados, hablaba también de estas grandes extensiones, este mosaico que se configura. En primer lugar, ¿qué se hace en esta situación? ¿Cómo se puede corregir? Evidentemente no es sostenible, no es sano tampoco, no es conveniente para los poblados que sigan ocurriendo estos megas incendios, y también quisiera consultar sobre también cómo las decisiones tomadas en el pasado están teniendo repercusiones en el combate de los incendios, que es otra arista también más allá, fuera de la planificación.
Bueno, hay que tener claro, ¿no es cierto?, de que los incendios, y también aquí tengo que ser bien enfático, porque a veces uno escucha ciertos mensajes muy centrados en uno de los aspectos, ¿ya? Al menos tenemos tres aspectos importantes, esto lo dijimos como Sociedad de Ecología de Chile en una declaración reciente. Tenemos el aspecto climático, ¿no es cierto?, el aspecto del combustible y el aspecto de la ignición, ¿ya? Básicamente el aspecto climático, evidentemente estamos en una situación extraordinaria, lo hablábamos con René Garro, que es climatólogo de la Universidad de Chile, y él decía que estos eventos que estamos teniendo de viento, baja humedad en el aire, ¿no es cierto?, y altas temperaturas son impensados, digamos, están muy, muy fuertes, muy sobre lo normal, digamos, ¿ya? Después en el combustible tenemos todo lo que se ha también discutido, ¿no? Sí, las plantaciones forestales, los cultivos exóticos, las especies invasoras, etcétera. Y en la ignición, evidentemente hay que también llegar al fondo a ver cuánto de esto es accidental, cuánto es intencional. Evidentemente es hablan de 99% humano, evidentemente así es, o sea, no tenemos prácticamente incendios por rayo, por fenómenos naturales. Entonces, hay que pensar siempre estos tres factores cuando uno discute. Y en base a eso, uno tiene que empezar a planificar el territorio, a ver cómo podemos hacer un territorio que sea menos combustible, que sea más resiliente a los incendios forestales, que evite la continuidad de estos incendios. Y ahí es donde entra la planificación territorial, que es lo que tú mencionabas. O sea, básicamente es importante que planifiquemos el uso y que eliminemos, ¿no es cierto?, la continuidad del combustible. Yo creo que eso es un tema.
Justamente, doctor, antes de continuar, digamos, con este diálogo, dialogamos con Aníbal Pochar Cortés, fundador e investigador del Laboratorio de Invasiones Biológicas de la UDEC. Doctor, usted mencionaba sobre este mensaje que a veces se centra solamente en un solo factor. Evidentemente, hay mucha necesidad informativa. La gente quizás no sabe en sus casas que también no es solo el monocultivo, sino que también especies como la zarzamora, usted mismo lo mencionaba, la retamilla en alguna oportunidad, en algunas notas que estábamos revisando anteriormente, también tiene mucho que ver con esta rápida propagación. Cuéntenos un poquito también sobre eso, qué puede la gente o qué nos puede contar también sobre estas especies que no siempre son apuntadas, digamos, como un factor relevante.
Sí, es importante entender que todo material vegetal da una humedad determinada, ¿no es cierto?, y las condiciones de temperatura puede arder, ¿no es cierto?, puede quemarse. Ahora, evidentemente hay ciertos materiales vegetales que se queman más rápido, tienen mayor flamabilidad, producen más compuestos volátiles, ¿no es cierto?, que se evaporan básicamente, y eso en contacto con la llama hacen, ¿no es cierto?, más rápido el fuego, digamos. Entonces, eso es importante, todo se quema, se puede quemar el bosque nativo, se puede quemar todo, ¿ya? Eso es importante para que la gente lo entienda. Ahora, obviamente, en el momento que ocurre un incendio, hay combustible que está más húmedo, otro que está más seco, que tiene más compuestos volátiles, más inflamables, etcétera. Entonces ahí es donde vienen las diferencias. Y es importante entender que estas especies que la gente, no sé, pues llamaríamos especies menores, que están debajo de los árboles, que pueden haber especies nativas y invasoras. En este caso, en nuestra región tenemos muchas invasoras, casi nativas ya no nos van quedando, pero tenemos muchas invasoras, la retamilla, la zarzamora que tú mencionabas, rosa mosqueta. Esas especies están debajo de los árboles y permiten la continuidad del incendio. A medida que este va avanzando, se continúa por debajo de los árboles y también permite que el incendio suba a las copas de los árboles. Entonces, eso es importante entender también, ¿no? A orilla de camino muchas veces tenemos aromo. El aromo también se combustiona rápidamente y puede continuar a hacer la continuidad de combustible alrededor de un camino. Entonces, no es solamente estas especies típicas forestales de eucalipto, pino, que son las más emblemáticas, la gente las mira y dice, ah, se está quemando, pero debajo hay todo otras especies, y también algunas veces otras especies nativas, como la misma quila, ¿no es cierto?, que también se puede arder fácilmente si está bastante seca. Entonces, hay que entenderlo como un conjunto de especies que están ardiendo. Ahora, ¿uno puede manejar esa vegetación? Sí, puede tener un modelo distinto de manejo, y eso es lo que estamos apuntando.
Profesor, en materia de planificación territorial aún, ¿qué tan valorado siente que ha sido el aporte de la academia a esta discusión? Tomando como contexto, por ejemplo, algo que nos dijo otro especialista, otro docente, semanas atrás, en el que mencionaba que, por ejemplo, la discusión de los cortafuegos entre las autoridades y la industria forestal era una discusión muy dispar, con cientos de metros en esa consideración, y así otras advertencias con respecto a los factores de riesgo que han influido en el desarrollo de esta emergencia, en el que muchos profesionales han dicho, esto nosotros lo advertimos, pero por alguna razón tal vez no estaba tan considerado. Pero desde su vereda, ¿cómo sienten que ha sido valorado el aporte a la discusión desde la academia?
Yo creo que muy poco. Ha sido lamentable, digamos, la oportunidad que nos perdimos con los incendios del 2017. Ahí la academia realmente se activó mucho. Un número de colegas, ¿no es cierto?, trabajamos en todo en esto, hubo distintas recomendaciones, se hizo un informe país sobre los incendios forestales en conjunto con el instituto, con el CRO, ¿no es cierto?, participaron académicos de distintos institutos y universidades, pero lamentablemente eso no se tomó en consideración, y siempre al final, a pesar que la ciencia tengamos toda esta evidencia, es mirada bastante, de manera bastante liviana, por los tomadores de decisión, por las mismas empresas, que ellos tienen sus propios modelos y todo. Pero aquí es importante el rol del Estado, que permita sentar a la mesa a los distintos actores y buscar que la evidencia científica entre a la toma de decisión. O sea, evidentemente todo esto tiene un costo, ¿no?, pero también tiene beneficios. Yo creo que ninguna empresa forestal, y eso lo sé porque estoy en contacto con varios exalumnos nuestros de la Universidad de Concepción, trabajan en los temas de incendios, nadie quiere que se le quemen los bosques, ya, también es otro mito, ¿no? Ninguna empresa forestal quiere que se le quemen los bosques. Entonces, sus plantaciones son muy valiosas. Entonces, lo que hay que hacer es pensar, ok, ¿cómo podemos hacer? Y por ejemplo, te voy a dar un ejemplo que me tocó vivir aquí mismo. Yo vivo en Mitringüe, nosotros tuvimos el incendio hace 2 días aquí, un día básicamente, casi en la puerta de nuestras casas. ¿Y qué pasa? Los cortafuegos están al nivel de las casas, digamos, antes de llegar a las casas, pero no hay cortafuegos en las zonas altas del cordón montañoso, no hay. Entonces el fuego tiene continuidad de combustible casi desde Santa Juana hasta acá, hasta, ¿no es cierto?, a Coronel. Básicamente no hay un grandes cortafuegos. Entonces, obviamente, eso está, hay que solucionarlo, hay que buscar. Y no estamos hablando de cortafuegos de 30 metros, quizás hay que buscar cortafuegos de cambio de uso, por ejemplo, un uso del suelo que fuera más pastoreo, ganadero, etcétera, ¿ya? Hay que pensar en cortafuegos que sean realmente, nada, como decía ahí, 200 metros, etcétera, una cosa importante para que permita, digamos, que realmente, incluso con estos vientos tremendos que vamos a tener con cambio climático, se corte la continuidad del combustible.
Profesor, es justamente lo que usted menciona, es el caso también de lo que ocurrió con Florida y Tomé, justamente pasó desde una comuna a otra a través del cerro. Quisiera consultar también qué pasará con esta extensión de suelo, no a nivel de decisiones, eso evidentemente no se puede determinar, pero sino que de procesos biológicos. Una vez que el fuego sea extinguido, ¿qué especies serán las primeras en brotar y cómo se debiese también manejar eso?
No, se viene muy complicado este año. No soy experto en suelos, pero sí puedo hablar un poco de la cobertura vegetal. Al no tener cobertura vegetal, vamos a tener una erosión importante en muchas de las cuencas. Hay cuencas completas, digamos, zonas completas quemadas, paisajes completos quemados aquí en esta zona. Estaba mirando las últimas cifras, son 200.000 hectáreas solo para la región del Biobío quemada, es enorme. Entonces es algo así como 20 veces lo normal a la fecha, digamos, ¿ah? O sea, más o menos para que la gente se haga una idea. Entonces vamos a tener suelo descubierto, va a haber mucho, ¿no es cierto?, tronco, material que va a finalmente puede generar erosión, y también vamos a tener derrumbes en los caminos, etcétera. Entonces ahí viene un problema importante. Entonces lo que tenemos que ver es cómo restauramos esta vegetación. Y aquí se viene, y ahí ya uno más entrando a lo que realmente uno más maneja, que es el tema de especies invasoras. Lo más probable es que después del incendio lo que tengamos es un mar de especies invasoras, y lamentablemente las especies nativas son más lentas para regenerar después de un incendio. Entonces tenemos que hacer más esfuerzo para restaurar. Quizás esta es la oportunidad, ¿no es cierto?, de restaurar una vegetación diferente en aquella zona en que se perdió la cobertura. Es como de alguna forma partir como con una planificación después de la tragedia, creo que puede ser la oportunidad. Entonces hay que trabajar rápido, sí.
Uh-huh. Me imagino que ese trabajo, evidentemente, hablando de otros mitos, tendrá también que ver con el uso, la combinación quizás de especies nativas y no nativas, para justamente recomponer esto solo. La gente suele pensar que solo las especies nativas tienen un cierto valor en cuanto a lo que es la restauración ecológica. Quisiera también que cerráramos justamente la entrevista con eso, con que nos ayude un poco a desmitificar un poquito estas percepciones que justamente se comparten mucho a través de redes sociales.
Claro, lo que pasa es que uno tiene que entender para qué uno quiere restaurar la vegetación en un lugar. Si uno quiere, ¿no es cierto?, conservar la biodiversidad y la calidad del paisaje, etcétera, sí, obviamente tenemos que apuntar a las especies nativas y además, sobre todo en una zona en que tenemos tan pocas especies nativas en el paisaje, o sea, así que es una oportunidad de favorecer esas especies nativas que están tan disminuidas en nuestra zona. Pero por otro lado, evidentemente, en algunos lugares va a haber que seguir manteniendo las plantaciones de especies exóticas en la medida adecuada, etcétera, digamos. Eso no creo que haya una polémica respecto a eso, ¿no? O por lo menos desde el punto de vista académico, no es que las plantaciones forestales sean demoníacas, ¿eh? Porque igual ese es como el tenor. No es así, las plantaciones forestales cumplen un rol importante, la cosa es cómo las manejamos, cómo podemos buscar qué especies son las más adecuadas, etcétera. Quería terminar, ¿no es cierto?, contándoles que estamos con el Ministerio de Ciencia, ¿no es cierto?, y también el Ministerio del Medio Ambiente, ya empezando algunas conversaciones desde el Instituto de Ecología y Biodiversidad, que me toca dirigir, pero con todos los centros de excelencia, los centros científicos, viendo las opciones de reconstrucción, ¿ah? Esa es la palabra que en el gobierno se está utilizando, la reconstrucción, y me parece interesante porque en realidad la restauración ecológica estaría parte dentro de esta reconstrucción del paisaje. Así que hay muchas oportunidades, pero tenemos que actuar con decisión y voluntad política.
Hemos escuchado a Aníbal Puchart, fundador e investigador asociado del Laboratorio de Invasiones Biológicas. Profesor, muchas gracias por este contacto.
Muchas gracias a ustedes, Fernando, Nicolás. Gracias.